a todas, a todos, a todes, a otro capítulo, el tercer capítulo de Al Otro Lado del Río. Hoy domingo nos encontramos aquí junto al Ray. Hola, Ray.
Hola, Juan.
Y tenemos un invitado sorpresa. Él es, lo vamos a presentar, él es Cristian Weber. Él es de Alma Verde Permacultura, no sé si conocen ese proyecto, de Puerto Guadal, y ha venido a este lado del río para poder conversar con nosotros en una coincidencia genial. Entonces lo invitamos a participar del podcast y poder conversar un rato sobre permacultura, que va a ser un poco lo que vamos a tratar hoy. Entonces, unos minutos para que Cristian se presente, nos salude.
Y, bienvenido, Cris.
Y nada, pues que nos hables también de tu proyecto de Alma Verde.
Buenas noches a todos. Tremendo honor estar acá, físicamente, al otro lado del río. Muy contento de tener la oportunidad de visitar a nuestros colegas acá de Raíces del Viento, acá en Puelo. Y nada, contento de ser parte de este, el tercer episodio de Al Otro Lado del Río. Bueno, mi nombre es Cristian, como dijo acá mi compadre Juan Pablo, y tengo un proyecto de permacultura llamado Alma Verde en la Patagonia chilena, específicamente en Puerto Guadal, que se ubica, para contextualizarlo, en el lago General Carrera, o Chelenco, como lo llamamos nosotros, a unas 5 horas al sur de Coyhaique, la capital de la región de Isla. Llevamos 5 años desde que comenzamos Alma Verde y empezamos a gestar este sueño de la permacultura, y aquí estamos, reunidos junto con otros permacultores del sur de Chile. Así que muy contento de estar acá.
Al fin. Oye, 5 años. Gracias. Igual. Pareció a cuando nosotros partimos, Juan, más o menos en paralelo, me parece.
Sí, estamos como alineados y finalmente nos conocimos. Y nos conocimos así como por Instagram, como que nos tincó. Entiendo, ayer conversando con Cristiana, y nos dijo que alguien había estado acá, había ido para allá y le habló de nosotros.
Claro, y iba a decir que el año pasado también estuvo Cristian compartiendo con nosotros en un seminario que hicimos, que está en YouTube, sobre que hablamos harto del tema de agroecología y agricultura en la zona sur, por si lo quieren ver. Ahí estuvimos con otras personas también de la región de Los Lagos y Aysén. Entonces ahí me acuerdo que hablamos con Cris, y ahí conocimos Alma Verde, pero en video. A nosotros nos faltaría todavía ir para esos lados.
Queda pendiente. Por lo pronto, lo que estamos generando ahora, lo podríamos llegar. Nos podríamos atrever a llamar esto el primer ecosimposio interregional de permacultores patagónicos regenerativos. LGTBI más sustentable del sur.
Circular.
Nada más ni nada menos.
Nada más ni nada menos. Un ecotítulo.
En la biorregión del internet.
No, pero igual habla de... Y como para empezar el capítulo, habla de lo importante de las redes, ¿cierto? Y también lo importante de empezar a conocernos de distintas partes de la macro zona sur, también podría llamarse así, que también llega a un punto en que se transforma en una necesidad. ¿No creí?
Sí, bueno, eso estuvimos conversando hoy día, que para mí era importante. De hecho, ahora estoy en un pequeño viaje, y uno de los puntos álgidos del viaje era poder venir acá al fondo del pueblo, porque yo sabía que estaban lejos los cabros, pero realmente yo pensé que estaba lejos, ellos también están bastante lejos, son su buen par de horas para llegar hasta acá, pero valen totalmente la pena, porque tenemos que empezar a conocernos las caras entre las personas que estamos metidos en la permacultura, a pesar de que ya llevamos este un concepto que lleva años en Chile, o al menos en el sur de Chile, que es nuestra zona. Muy, muy poca gente lo conoce, permacultura, la gente lo asocia solamente a huertas, y nada, pues yo, mi misión en esta, una de mis misiones en este viaje era venir y contactar acá físicamente, venir a filosofar acá con los de Raíces del Viento para, un poco para, como para venir, para ver, para hablar el mismo idioma, como en qué está la permacultura en el sur de Chile, y ver qué están haciendo, cuáles son los proyectos, bajarlo como a nuestro lugar, ¿cachai? Como cómo estamos viviendo la permacultura en la Patagonia, cuáles son los desafíos y eso. Así que para mí es fundamental esta visita, y creo que, como me esperaba, ya después de haber estado 2 días acá, ha sido súper enriquecedora la experiencia de conocerse y eso, como hacer las redes, lo importante que es hacer las redes.
Buenísimo. Bueno, y no sé, Cris, igual sería interesante que nos pudieras comentar, para conocer más también tus andanzas, tus motivaciones, ¿por qué permacultura, digamos? O sea, contexto, capítulo anterior, estuvimos divagando y pelando el cable con todos estos términos que nosotros, de alguna u otra manera, vamos aplicando, ¿cierto? También entendiendo y van surgiendo. Entonces, como por lo mismo que decías tú, en el fondo todavía es muy poco conocido en Chile, a pesar de que se asocia a muchas corrientes y muchos pensamientos del ecologismo, a veces implícito, que hay en, yo personalmente creo, en una buena cantidad de habitantes de esta tierra, pero me gustaría como saber por qué permacultura, qué te motivó y por qué no otra cosa, digamos, asociada a lo mismo.
Bueno, mi experiencia personal es, creo que bastante autodidacta. Bueno, llegué a la permacultura sin querer entrar en ella. La verdad es que yo, cuando decidí empezar mi proyecto, fue basado en conceptos de ecología y sustentabilidad. Ni siquiera había escuchado, imagínate, hace 5 años, la palabra permacultura. Y me aventuré yo en este proyecto de vivir en el campo, empezar a producir mi comida, como seguir un llamado que tenía, como que no resonaba con cómo funcionaban las cosas en la ciudad. Y me acerqué a esto a través de sustentabilidad y ecología, pero de repente empecé a escuchar el concepto permacultura. Ah, pero ¿qué es esto, permacultura? Y en la permacultura encontré todas las respuestas que estaba buscando. Finalmente, a través de estudiar la permacultura, me fui respondiendo cualquier duda, cualquier dilema que tenía. Ah, en ella encontraba finalmente como una guía, una directriz. Así que, más que yo elegí la permacultura, siento que la permacultura me encontró a mí. y desde todo este tiempo ya, cada vez como que encuentro en esta práctica una guía. Así que, nada, eso puedo decir con respecto a cómo llegué a la permacultura.
Claro, surge nuevamente
Yo encuentro.
Disculpa, te doy el pase, Juan, solamente diciendo que surge nuevamente esto de la guía de la permacultura como algo que nos ayuda un poquito a entrar en una suerte de sustentabilidad aplicada. O sea, a mí me parece genial, en todo caso. Te comparto eso, Cris. En fondo, para mí también es una estructura de pensamiento bien que te ayuda a poner en práctica cosas. ¿Juan?
Sí, yo ya quería ir más profunda en el concepto, ¿cierto? Como hablar de las distintas experiencias que al menos Cristian y nosotros hemos tenido. Entonces, compartir eso. Por ejemplo, no sé, pues, en general, todos los proyectos de permacultura, como el gran pecado, ¿cierto?, capital de la permacultura, es que uno trata de abarcarlo todo, porque se habla como esta idea de la diversidad de, y en ese sentido, diversidad de hacerlo todo, principalmente, como yo hago la piscina, yo hago la arboleda, yo hago la huerta, yo hago la construcción, yo hago la cuestión, y a veces que hay como... sobrecogido, ¿cierto?, de la cantidad de cosas que uno se empieza a dar cuenta que hay que tomar en cuenta, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia con relación a eso, como al aprender y al hacer?
Bueno, yo creo que alguna de las claves que siento que me ha permitido llevar eso, de darse cuenta que hay tanto dentro de esto de la permacultura, es que he ido paso a paso, como que cada año como que abarco una nueva área del vivir. No sé, ponte tú, yo cuando partí, bueno, para comenzar, yo partí con un camping, Almaverde partió como un camping ecológico, solamente para poder establecer ya como un poco de infraestructura, es decir, instalar unos baños secos, irme a vivir ahí. Luego, con el tiempo, fui al segundo año, pude desarrollar la huerta. Ya empezamos a hablar de producir nuestro propio alimento. Ya el tercer año recién me metí con una gallinita. Entonces, paso a paso, he ido avanzando y abarcando cada vez más parte de esto del diseño, pero bueno, lo dejo ahí como también como un consejo que siempre se los doy a las personas que visitan Alma Verde, y es como, paso a paso, ir aprendiendo la... Como que el que mucho abarca poco aprieta, entonces para poder empezar a meterse cada vez más en permacultura, ir haciendo, dando, como dice también uno de los principios de la permacultura, pasos pequeños y lentos. Así que es así como he podido, siento yo, avanzar en permacultura sin fracasar, que creo que también es una de las cosas que muchas personas les pasa, que es tanta la información y tantas las cosas que te recomiendan hacer, que vas por todo y al final nada sale. Entonces, no sé si eso responde un poco a tu pregunta. O sea, me
sí, total. Ya. Total, en nuestro caso ha sido totalmente lo contrario. Hemos tratado de abarcarlo todo y no hemos terminado nada. No, pero, o sea, efectivamente ha sido así, ¿no, Ray?
Claro. Pero en el sentido de la lentitud, como
siempre tratamos, como... no sé, o está funcional algo,
o si no, lo otro, claro, como nosotros nos reímos un poco porque la gente llega al sitio y claro, se pilla con muchos sistemas en paralelo en desarrollo, pero todavía desde nuestro ojo crítico igual, pero también un poco en la práctica es cierto, hay mucho que todavía está por terminar. Y estamos ya en el año 6, digamos, de este desarrollo de nuestro diseño. Y por cuestiones de distinto tipo, cantidades de personas desarrollando los distintos sistemas, digamos, productivos de agrícola, de infraestructura, de redes, de servicios, de qué sé yo. También por limitaciones económicas. No hemos visto de una manera un desarrollo más lento de lo que muchos, o sea, quizás de lo que nosotros mismos proyectábamos, pero también de lo que algún proyecto rentable, entre comillas, podría querer. En el fondo, la lentitud de alcanzar ciertos objetivos podría matar así a cualquier emprendimiento. Nosotros estamos resistiendo bien, me parece. Pero saber un tema con eso en realidad, digamos, como... Por un lado, las escalas, que ya lo hemos comentado también, y por otro lado, el financiamiento de este tipo de iniciativas.
Sí, yo quería agregar, Ray, que No sé, uno es como súper entretenido ver que finalmente este concepto de permacultura te genera, que es como la definición que dábamos en el capítulo anterior, de que no existe la granja modelo, ¿cierto? Todo depende del contexto, todo depende de la cultura, etcétera. Y entonces nosotros nos enfrentamos como nos enfrentamos a un proyecto de una forma distinta, pero tenemos esta guía, ¿cierto? Que quizás pa Cristian fue hacerlo a través de este principio, ¿cierto? De soluciones lentas y pequeñas o ir al paso a paso. Nosotros tomamos ese principio, ¿cierto? Como en el esperar años para analizar el sitio, para decidir dónde vamos a poner la casa sin que se inunde o sin que, no sé, pues, esté protegido de los árboles, por un potencial árbol que se caiga, qué sé yo. Y también aprender de que cometimos los errores de querer abarcarlo todo, también aplicando este principio de aceptar la aplicar la retroalimentación. Y aceptarla, claramente. Entonces, no sé, encuentro que en ese sentido la permacultura es tan como amplia, flexible, pero también al mismo tiempo un aporte en el desarrollo de proyectos, que claro, sin duda, yo me imagino, y hemos visto en el camino recorrido que hay proyectos que van y vienen, ¿cierto? Que quizás no tienen eso que tú decías, que es como la liquidez, el financiamiento suficiente, y terminan, no sé si muriendo, pero sí quedando en stand-by, o en espera, hasta, no sé, volver a lograr una cantidad de dinero. O sea, claro, en ese sentido, creo que he entretenido ver cómo dos proyectos logran sostenerse a través del tiempo de manera distinta. Yo me acuerdo, nuestro primer año fue voluntarios, camping, fue todo. Y fue un caos súper entretenido, pero sí.
Yo igual creo que con respecto a los proyectos nosotros de permacultura en la Patagonia, hay un factor que igual influye, que es que al menos somos muy poquitos. Entonces también tenemos que ser súper autodidacta de cómo nos empezamos a desarrollar. ¿Cachai? Anda como que aquí, no sé, pues en donde vivo yo y acá también veo que no es que uno no sabe qué frutales son los que mejor uno puede quizás experimentar acá, o cómo funcionan las construcciones de barro por estos lados, o cómo, oye, una estufa Rocket, no hay ni una estufa Rocket, a lo menos hace 5 años en toda la Patagonia, que uno pudiera ir a verla, al menos la Patagonia chilena, que uno dijera, ah, mira, así funciona. Cuando yo hice los baños secos primera vez, pero me aventuré porque jamás lo había visto funcionar, lo escuché, Y con el tiempo lo he ido pudiendo pulir. Entonces uno hace mucho de prueba y error también, y creo que es porque hay pocos proyectos de permacultura, y a la vez siento que estos proyectos también tienen un mérito, que han sido ser de los primeros, y por eso también invito a las personas a visitar Raíces, a visitar Alma Verde, porque visitando estos proyectos y viendo el contexto en el que están ubicados, si se parece a tu lugar, te puede ahorrar harto errores, ¿cachai? Y eso lo lindo siento yo de estos proyectos es que, al estar enfocado en educación, son los lugares ideales para ir y conversar y preguntar y aprender. Entonces, eso creo que tenemos en común. Y a pesar de que son proyectos que se han ido desarrollando de forma diferente, como que yo vengo a Raíces y veo muchas similitudes igual en cómo se vive, en cómo vivimos la permacultura, cómo vibramos con ella, a pesar de que quizás físicamente las cosas se ven diferentes, la coincidencia es clara en el estilo de vida. Y eso me llama la atención, y nada, igual me reconforta igual saber que hay una visión común igual con los otros permacultores de Patagonia.
Buenísimo.
O Patagonia, sí, Norte, acá ya no sé cómo le llaman ustedes.
Sí, Patagonia Norte, creo. Bueno, estaba pensando con lo que estaban diciendo ambos. Justamente el capítulo anterior, nuevamente, al final, Terminamos hablando de resiliencia, ese concepto, ahí tiramos una definición como la capacidad de adaptarse a los cambios principalmente y transformarse ante ellos en este mundo bien cambiante, ¿cierto? Actualmente. Y yo creo que lo que están mencionando ambos es que efectivamente en este proceso que hemos compartido nos enseña de adaptación finalmente, y de cómo los ciertos principios nos guían a ponerle más atención a ciertos procesos y cómo esa retroalimentación del pasar de los años, de cómo van funcionando alguna infraestructura, algunos procesos, nos van haciendo desarrollar y adaptarnos, que finalmente es el carácter principal de la resiliencia. ¿A qué voy? Que en el fondo, esto que estamos conversando, para mí es finalmente el carácter adaptativo que hace fuerte a proyectos o a sistemas. De hecho, creo que ese carácter de adaptativo, se habla mucho también de la gobernanza adaptativa, que todos los gobiernos, digamos, y todas las formas de organización política, más allá de los gobiernos en general, debiesen ser de un carácter adaptativo para que sea más resistente y más resiliente. Entonces, al menos por mi parte, también este proceso de años me ha hecho mucho también poder observar bien, bien concretamente el cómo esta forma de vida, cómo esta espera, digamos, no, nos habla de lo importante que es esa característica adaptativa. Sí.
¿Sabes qué? Y tiene que ver con también como otro valor que yo veo en la permacultura. Tiene que ver como en el cómo, no sé si hablar de este sistema, pero sí este mundo nos forma o nos está formando, ¿cierto? Que también quiero citar a Rob Hopkins, que es de este permacultor del movimiento de Transition Networks, que hablaba de. Nosotros salimos de repente del colegio, hacía unos 19 años, tienes que tomar una decisión de qué quería estudiar. Y si es que pescáis ese grupo de 18añeros y los lleváis a una isla y les decís como que sobrevivan, no sabrían ni siquiera comerse entre ellos, y no sabrían nada. Y pasa mucho que. La permacultura, al menos en el intento de lograr llevar a cabo el proyecto, al menos te va enseñando todo eso. Te va enseñando a usar herramientas, ¿cierto? Hasta quizás eventualmente convertirte en un carpintero o en un bioconstructor, si así lo quieren llamar, o en un silvicultor o en un horticultor, ¿cierto? Y ver como todas esas distintas facetas. Que si bien puede ser como que abarquís mucho, de todas formas esa diversidad de conocimiento te vuelve más resiliente, te vuelve con una capacidad adaptativa mucho mayor, entonces te vuelve como una persona más íntegra en ese sentido. Quizás también te ayude hasta ser más consciente. Y esto me lleva, como cambiando un poco el tema, y también respondiéndole a la constantes, ¿cierto?, dudas de nuestro querido público. Y es que, bueno, siempre cuando tiramos historia en el Instagram nos aparecen como preguntas generalmente relacionadas con la huerta. Y entonces, como decía Cristian antes, que la permacultura no es solo huertas, pero sí tiene que ver mucho sobre huertas, ¿cierto? Bill Mollison también predicaba mucho esa idea de empezar a producir al menos un porcentaje de ello, que esa sería como parte de lo que sería una revolución. Y nada, pues, entonces la gente nos pregunta harto como qué plantar en invierno, qué plantar, cuándo plantar, cómo lo hacen en la Patagonia, ¿cierto? Y bueno, podemos abrir este espacio. Por un rato, también mencionar que Cristian ocupa el método biointensivo. Cuando vean sus fotos en Almaverde van a ver una huerta hermosa, una producción muy potente, muy productivo. Y entonces yo creo que estaría bueno saber cómo, no sé, algunos tips, qué sé yo, por ejemplo, cómo lo hacís para el invierno, te falta comida para el invierno, o sabís lograrla para, como manejarte y planificarte bien para el invierno. ¿Plantas en invierno o prefieres empezar a plantar? ¿En qué fecha? Cuéntanos un poquito.
Bueno, como decía Juan Pablo, hago muchos experimentos dentro de Alma Verde, pero en este momento de la forma que logro producir más alimentos es a través del método biointensivo, que básicamente es produciendo una alta cantidad de verduras en un espacio reducido, agregando mucho material orgánico a la tierra para mantenerla nutrida. Es impresionante, hace 5 años cuando empecé, creo que lo que más había hecho había sido plantar una lechuga en mi vida, y no tenía experiencia alguna con huertos. Por suerte en esa época, paralelamente, se empezó a desarrollar allá en Patagonia el proyecto de los chicos de Huerto Cuatro Estaciones, que yo podía ir a visitar y siempre aprender información de ellos, que estaban ya mucho más instruidos que yo en esto. Así que mis primeros pasos fueron por ahí, empezar a aprender de agricultura biointensiva. Me llamó la atención por la productividad que podía dar y también cómo que nos presentaba esta forma de producir alimentos. De hecho, lo cuento como una anécdota, con la primera vez que visité la huerta del Parque Patagonia, donde antes estaban los chicos de Huerto de Estaciones, dije, oh, wow, qué lindo este lugar, como, oh, qué hermoso producir alimentos de esta forma tan bella. Y como que, más que producir alimentos por un segundo, era como, wow, qué, es que era como una obra de arte. Entonces, así es como comencé el año 1, desde cero, con la huertita, y ya el año 1, ahí con mis primeras lechuguitas y eso, recién una tierra no muy fértil, empezar a abonarla, y para mi sorpresa, cada año fue mejorando. El segundo año fue un poquito mejor, el tercer año de nuevo, ya estaba dando el resultado, se veía más fertilidad, y ya bueno, al cabo de 5 años, puedo decir al menos que empíricamente el método intensivo es un método que funciona bien. No es el único método, claramente, y hay muchas formas de producir comida, y de hecho a mí me encanta esto de probar los distintos métodos que hay, porque al final como que nadie tiene la verdad absoluta y hay tanto para romper paradigmas que la huerta es un mundo en sí. Con respecto a las preguntas más específicas que me hacía Juan Pablo, de, por ejemplo, cómo conversábamos, cómo el tema de la comida en invierno. Bueno, después del cuarto año, creo, logré empezar a producir suficiente alimento para tener alimento también durante el año redondo. O sea que durante todo el invierno yo cosecho alimentos de mi huerta y logro pasar todo el invierno hasta que las producciones de primavera comienzan a producir en octubre. Y esto, ¿cuál es para mí la clave de lograrlo? Es una buena planificación. O sea que no es que uno crezca los alimentos en invierno, sino que uno los planta muy a principios de otoño, a finales de verano, cosa de llegar con un stock de alimentos grandes que van a permanecer o dentro del invernadero o bajo tierra. En el caso de Puerto Guadal, en el Chelenco, afuera, en la huerta, podemos tener bajo tierra zanahorias, puerros, beterragas, nabos, y dentro del invernadero tenemos todo nuestro acelgas, espinacas, cales, que se mantienen. El invernadero hace como un refrigerador vivo. Las verduras crecieron, están ahí, no van a crecer más durante el invierno, pero se mantienen perfectamente para cosecharla y tener esa comida, esa hoja verde fresca durante todo el año. Esto acompañado también con empezar de a poco a aprender cómo es el tema de conservar la comida. Todos los fermentos, conservas, que es un mundo que inevitablemente uno termina llegando a él a través de la permacultura, sin decir que está, que por la permacultura, bueno, pero como naturalmente llega uno a eso porque uno quiere conservar alimentos, como conservar esa energía de alguna forma. Así que, bueno, hay otro principio de permacultura, almacena la energía, y eso, las conservas y los fermentos son una forma de conservar la energía, porque uno se ve por un momento atorado de comida, y ese es el momento para procesarla, para guardarla, para momentos en que no esté esa abundancia, pero la podamos tener en forma de conserva. Y así, bueno, así es como uno va aprendiendo, y es hermoso porque cada año uno va avanzando en este proceso de lograr la soberanía alimentaria, que para mí...
¿Qué preferí?
Estuvo más fácil de lo que yo creí.
Mira, qué interesante ese dato.
Yo le contaba nuestra historia porque, claro, todo este proceso como de ir aprendiendo, cultivar tu alimento y eventualmente... Yo creo que uno nunca deja de aprender, en la medida que también uno no deja de practicar, también experimentar. Pero quizás como lo más que yo me rescato del proceso este, es que uno valora demasiado su alimento. O sea, tú vas al supermercado y la acelga con un hoyo no la compráis. Pero aquí la acelga con un hoyo, tenga hoyo o no tenga hoyo, esté como quemadita en la puntita, qué sé yo, da lo mismo, te la comí igual, va digamos, a la tortilla de todas formas. Entonces está como uno, ese valor por el alimento, yo creo que en eso también te ayuda a generar esta conciencia. Y la historia que yo le comentaba a Cristian, porque justo habían unos caballos aquí en la tarde, pegado al cerco, y le cuento la historia que teníamos. Era como mayo, así llovía, eran las 3 de la mañana y los perros ladran, y obviamente un perro no ladra en la noche que no hay algo. Entonces, bueno, se rajaba lloviendo, yo le digo a la Rina, ya vamos a ver, capaz que haya algo, y 3, 4 de la mañana alumbro con la linterna así como hacia donde él están los perros, y veo unos dojos de vaca, bueno, en la huerta. Terrorífico. Sacamos a la vaca, nos mojamos, bueno, da lo mismo, nos mojamos y empezamos a ver los daños. Loco, sí, porque claro, simplemente aquí, por dónde estamos ubicados, la parte del diseño en que justo en el invierno a nosotros nos da, el sol baja tanto que hay unos coigües que nos tapa la luz, entonces los alimentos que están plantados en esa zona en específico no van a crecer porque no les llega 6 horas de luz, que es como el mínimo para que crezcan, y entonces eran acelgas grandes que iban a durar y no se iban a semillar nada hasta cierto la primavera, que las teníamos ahí guardaditas, todo comido, lechuga, todo comido, la zanahoria, la vaca maldita, ni siquiera se las comió, la arrancó, simplemente la arrancó, y arrancó todo, loco. Quedó casi nada, los repollos, todo, así, pero un daño, que me acuerdo que como al otro día fuimos donde el vecino, casi como a retarlo, obviamente no, pero a decirle como, oye, tu vaca se metió a la huerta y nos comió todo, güey. Y es como que se ríe, como que se rió, fue como demasiado. En esa noche la Rina lloraba así bajo la lluvia con...
Me acuerdo de cómo la Rina relataba esa tragedia.
Las cosas, pues, fue como terrible, fue como una cuchillada, una cuchillada de tu comida, ¿cachai? Obviamente nosotros podríamos, nos salvamos, qué sé yo, uno puede ir a comprar algo, le puede pedir al vecino, también la importancia de la red y de la comunidad, porque no solamente ves que mueren las plantas, se te pueden meter unos animales y en un ratito te lo comieron todos. Pero esta experiencia de como la importante que es proteger esos alimentos para poder tener la comida el año redondo, eso sí, a nosotros en primavera nos cuesta. yo siento, no sé a ti, pero a nosotros ya como en primavera los cales ya se suben, todo se sube, digo, subir significa que se prepara para semillar, si no semillar. En nuestro caso, yo soy el más feliz cuando los cales semillan, o sea, florecen, digamos, en primavera y temprano en primavera, porque es un néctar para la abeja, temprano. Es parte del diseño que nosotros tenemos, por eso dejamos tantos cales en el suelo, digamos, plantados. Pero igual, se le suben la acelga, los cales, se está acabando ya la, como que tu último que te queda, el chucrut, qué sé yo. No sé tú cómo la lográis.
Bueno, como digo, este año fue el primer año que logramos así pasar y es nada, al final empezáis a tener abundancia de los recursos, ¿cachai? Como que la tierra te entrega tanto que en verdad tenemos, por así, mucha zanahoria, ¿verdad? Y claro, estáis justo en el límite que se te va a acabar la verdura y ahí te van a salvar los primeros, los rabanitos ahí te salvan ahí en octubre, no sé, compartís con algunos los cultivos más rápido, y creo que la gran parte de la magia de eso es también, bueno, las conservas, tener la papa que nunca te falla, y eso, creo que es posible, al menos en mi zona, las temperaturas no son tan radicales como para matarte algunos cultivos como la zanahoria, así que, sí, logramos pasar, y creo que cada año vamos mejorando porque hay tantas cosas que aprender, es verdad, no sé, pues se pueden hacer en cultivos de cualquier cosa, y ya no sé, ya no solo vamos haciéndolos con no sé, pues, conservas o picles de con vinagre del súper, sino que ahora producimos nuestro propio vinagre, o nuestro vecino la produce, digámoslo, vinagre orgánico, ¿cachai? Entonces vais ya teniendo no solo un producto para sobrevivir, sino un producto de la máxima calidad, local, orgánico, que está dejando una economía circular, porque ya esas lucas no se van en una botella de vinagre que viene de plástico de otro lado, sino que toda la plata empieza a circular en tu comunidad, ¿cachai? Y ese es como el desafío, a veces por momentos pagáis un poco más, o parece que pagáis más por algún producto orgánico, pero te das cuenta que ese valor lo vale mil y una vez, o sea, y ese es como también un poco el esfuerzo que tenemos que hacer de ver las cosas tan a nivel como, este vinagre cuesta lucas y esto cuesta 2 lucas, no, muy caro. No, detrás de ese vinagre de 2 lucas hay una familia que está haciendo una actividad orgánica, ¿cachai? Que no está dañando el suelo, que va a poder también esas 2 lucas las vaya a pagar y capaz que 1 luca de esas vuelve a ti, porque te vaya a gastar 2 lucas en el vinagre y ellos te van a comprar de vuelta una lechuga, no lo sé. Pero eso es el hablando de economía circular un poco, también uno de los de las cosas que como que al principio hay que empezar a la fuerza un poquito contra para echar a andar esta maquinita, pero la gente se va encantando con esto, de apoyarse entre productores orgánicos y después, claro, la gente cada vez más está más como no sé, gasta más dinero en producto orgánico y logra esa economía circular que es el futuro para mí.
Claro. Que, oye, me
un poquito con eso.
Me dio como hambre imaginarme eso. Dijiste conservas, chucrut, pepinillos, picles. Exquisito, fíjate. A lo Tulio. Oye, Cris, te quería preguntar.
No, si hay una.
¿Una qué? ¿Eh? Dale.
No, dale. Era un dato.
Oye, te quería preguntar cuánto, a ver, porque cuánto de tu sitio, digamos, de donde están, consumen lo que producen y si es que ustedes venden o es de autoconsumo la producción que tienen.
Mira, nosotros tenemos la huerta con nuestro invernadero es de alrededor de 400 metros cuadrados. Y en esos 400 metros cuadrados se puede producir hortalizas como para 10 familias, nosotros calculamos. ¿Cachai? Si estás ahí con el método biointensivo, no es que vas a producir toda la comida para las 10 familias, pero en temas de hortalizas, sí, onda, vaya a proveer suficientes lechugas, suficientes zanahorias, suficientes zapallos italianos, suficiente. Entonces, una huerta bien trabajada, que esté donde la tierra está fértil, es impresionante y como un pequeño espacio produce una cantidad de alimento, pero te vuela la mente. Y eso es de las cosas también que más me ha impactado. Yo digo, pero ¿cómo teniendo la tierra dando tanta abundancia, es que comemos tanta comida que viene de sistemas llenos de veneno, ¿cachai? Digo, si las personas supieran cómo lo cercano a lo que estamos de poder producir todo este alimento, mucha más gente se metería en esto, porque de verdad, digo, yo no sabía nada y en 5 años estoy produciendo una cantidad de alimento con ayuda de una persona más o menos, porque yo siempre trabajo con un voluntario en la huerta y somos dos, ni siquiera full time, como medio tiempo, o sea, como una persona trabajando full time es capaz de producir una cantidad de comida que no solo es suficiente para satisfacer tu necesidad alimenticia, sino que en la temporada alta al menos, la huerta también nos entrega el dinero para comprar lo que no producimos, ¿cachái? Porque vendemos a los visitantes del camping ecológico, les vendemos verduras a un precio justo además, ¿cachái? Un precio que no es exorbitante porque la idea no es alejar a las personas de los alimentos orgánicos ni darle un valor así exorbitante, sino que explicar que, bueno, el precio justo finalmente que nosotros encontramos ahí. Y eso, al final, una huerta pequeña te entrega un sustento económico y alimenticio importante si uno lo produce, si uno le da el tiempo y el cariño necesario. Así que esa es mi experiencia, ¿cachai? Partiendo hace 5 años de cero experiencia.
Mira, eso es súper relevante lo que estáis diciendo, Chris, porque, a ver, nosotros constantemente estamos recibiendo ese tipo de consultas y nuestra experiencia en Raíces, no sé si me queréis corregir, Juan Pablo, pero el método que ocupamos y luego la contabilidad, digamos, detrás de qué se ha producido hasta el momento en Raíces, no nos permite tener tan clara esa producción, porque, bueno, viene mucha gente en los veranos, que es donde hay más producción, mucho de lo que se produce se consume en los cursos, por ejemplo. Y a lo que voy es que todavía nosotros no tenemos sistematizada esa experiencia de la economía de la huerta, digamos. Pero me parece muy, muy relevante lo que estáis diciendo, porque así como Alma Verde y no sé, Huerto Cuatro Estaciones y otras personas que están ya metiéndole bastante esfuerzo a la producción de hortalizas en la Patagonia, nos permite mejorar, yo diría, con creces el abastecimiento local de alimentación saludable, que es un problema, bueno, a nivel nacional, pero en la zona sur, por lo general la hortaliza es para personas que no producen para autosustento, ¿ya? Es principalmente traída desde el norte. Con un costo energético bien alto, producción que no necesariamente es del todo saludable, en muchos casos de agricultura convencional, es decir, mucho agrotóxico, entonces es como sabido, ¿cierto? Que el consumo o los precios de la fruta y la verdura en el sur y sobre todo en Patagonia es súper caro. Entonces, ese tipo de experiencia que nos estáis compartiendo es una demostración súper clara de que sí se puede, y no solamente se puede para tu consumo, sino que también para dinamizar la economía local sustentable, que es como un tema que está un poco todavía, yo diría, al debe en las discusiones de desarrollo. La agricultura como tal, si tú te fijas en todas las discusiones de los debates, no se habló de agricultura, no se habló de campo. De ruralidad no es tema, de alimentación tampoco. que es algo que nosotros constantemente observamos con ojo crítico, que cómo es posible que no se hable de soberanía alimentaria, etcétera, etcétera. Pero un tema económico es bien relevante. Y por ahí queríamos también un poquito compartir algunas reflexiones respecto de la economía del mismo dinero, sobre todo también con, bueno, es como una reflexión que reúne todo, ¿cierto? Las escalas de producción, cuánto queremos producir, cuál es el límite, ¿cierto? Que también sería una manera que la permacultura nos alerta sobre considerar los límites. No sé, Juan Pablo, si quieres compartir alguna reflexión, porque es un tema constante en en nuestros mates, digamos.
Sí, bueno, creo que decir tres cosas, así como de alerta a las cosas que hemos ido hablando y luego responder la pregunta o hacer esa reflexión. Uno, investigar, ¿cierto? Hacer la tarea sobre el clima que hay en Puerto Guadal versus el clima, o en comparación al clima que hay aquí en Raíces, es bien distinto. Tenemos Patagonia Norte y Patagonia, pero también la cantidad de lluvia y cosas así son bien distintas, así que hay que hacer la tarea. Dos, todo esto como que hablábamos tanto de la economía, pero sobre todo de la capacidad productiva en espacios pequeños, creo que se traduce muy bien en el libro que decía en el capítulo pasado de Charles Herbert Gruyère y Perrin, Herbert Gruyère, de abundancia milagrosa. Encuentro que ellos entregan esta como idea de solución del futuro con las microgranjas, el poder de las microgranjas y el aporte que hacen. Y luego, claro, pasamos a este tema complejo, a veces, ¿cierto? Bien, en el sentido no es complejo, pero yo siento que es como aquí. Como que no sé, puedes decirlo así, como que en la permacultura somos todos cristianos y aquí entramos a ser cristianos apostólico romano, evangélico, anglicano, protestante y empezamos a pelearnos entre todos y aquí se marcan como las grandes diferencias, ¿cierto? De diferencias que terminan como a veces incluso desuniendo y que es como. ¿Cuánto, cierto? ¿Cuánta plata tiene que ganar un permacultor? ¿Con cuánta plata un permacultor es permacultor? ¿O no? Una cosa así. Yo creo que esa es como donde uno tiene que reflexionar y entretenido verlo. Creo que de partida podríamos hacer como una diferencia entre vivir en el campo y la ciudad. Yo creo que ahí se genera como dos escenarios distintos, sobre todo si tenéis que pagar arriendo, qué sé yo. Y lo conversábamos también con el Cris de. Yo le preguntaba así, ya, pues, ¿cuánta plata ganáis? Pues así yo, ¿cuánta plata hacerlo? Como, no sé, vos, ¿qué precio cobráis de los cursos? ¿Qué es justo? ¿Es que no? ¿Qué cosas así como para ver, no sé, vos, tantear terreno en el sentido de que estoy solo en este camino del dinero o hay más que piensan como uno? O como nosotros, y nada, ha sido interesante conversarlo, y abrir el tema, ¿cierto? Y no sé si
Pero
tú,
dejaste
Ray,
una.
o tú, Cris, como.
Pero calmado, dejaste una pregunta súper ahí en el aire, como ¿cuánto debiese ganar un permacultor? ¿Para ti cuánto, entonces? En Chile, digamos.
Yo siempre, al parecer me han dicho que soy un poco radical. Yo considero al resto radical. Es de radicales, ¿o no? Considerar al otro radical. Y claro, siento que como uno como permacultor, o quizás como con toda esta idea, con todo este concepto de redistribución de la riqueza. ¿Cierto? El establecimiento de límites, que es como parte de las éticas de la permacultura, y luego por otro lado, como la reflexión sobre el ser sustentable o no, y luego también, por otro lado, ver tu realidad económica del nacional, ¿cierto?, del país, como, por ejemplo, cuál es el sueldo mínimo en Chile, y con cuánto puedo vivir, ¿cierto? Uno se encuentra que, claro, en el campo, y en el caso nuestro, cuando uno realmente logra aplicar, o comienza a aplicar, el diseño en permacultura, es decir, tu casa está mirando hacia el norte, la construiste con materiales que, ¿cierto?, generan una mayor aislación, es más eficiente, gastas menos en combustible, produces tu propio alimento, generas tu propia electricidad, ¿cierto? En nuestro caso, tenemos la turbina, etcétera, etcétera. Empezás como a generar todo esto. Nosotros no pagamos agua, ¿cierto? No pagamos electricidad. Bueno, igual finalmente pagamos como un sistema que hay que mantenerlo. No pagamos arriendo, por sobre todo, que generamos esta primera inversión inicial. Y entonces, en este contexto, un sueldo mínimo a mí me basta. Digamos, ¿cuánto? 352.000, una cosa así.
Sí.
Ahorro, con eso ahorro. Con eso ahorro. Ni siquiera lo he logrado, ¿no? Es decir, que lo hemos conseguido. Como decíamos al principio, por 4 años no hemos recibido ni un sueldo, pero finalmente, o por 3 años hemos como... El sueldo ha sido como más mantenernos.
Claro,
pero
igual.
Ahora ha sido como ya, no sé, po, logramos algo. Y mi expectativa es, yo estaría así como muy seguro, en términos familiares, en capacidad de inversión, no sé, pues finalmente, ante cualquier emergencia, si lograse un sueldo de 400.000 pesos mensuales entre las abejas, los ajos, los cursos, las peguitas por aquí y por allá, la venta de cosmética natural, etcétera, etcétera, etcétera. Yo siento que un permacultor, así como en mi contexto, con 400, quizás más, la logra súper bien de ese contentarse.
Claro, igual compartir que 500.000 pesos, esto lo conversamos, claro, esto lo conversamos harto, y sobre todo basado también en la observación de la expectativa que existe en, digamos, en círculos de todo tipo, ya como de querer cada vez como ir ganando más, lo más posible siempre, que obvio, o sea, todos tienen necesidades de distinto tipo y distintos contextos. Como decía Juan Pablo, claro, no es lo mismo, por ejemplo, que yo vivo en la ciudad, por ejemplo, el costo de vida se me hace más alto, entonces tengo que buscar un sueldo que permita cubrir eso, pero igual compartimos, no sé, ahí Cris, que podéis comentar, pero compartimos esta idea de que si hablamos de sustentabilidad, de poner límites, también del crecimiento, de los impactos del crecimiento, nos lleva a observar críticamente a esta búsqueda de querer más también, de que dentro del mundo de la sustentabilidad, querer igual, como explotarte como trabajador igual, o también explotar sistemas para poder cumplir un estándar de vida, que igual se basa de alguna manera en lujos que nosotros vemos como innecesarios, y no solo como innecesarios, sino que como parte del problema también. Querer tender hacia un estilo de vida dentro de la gama de lo sustentable, pero que igual está por sobre los límites, ya sea humanos, ya sea de los sistemas productivos, y no está muy alineado tampoco con algunas éticas ligadas a la economía, a la redistribución, al comercio justo, qué sé, no sé.
Bueno, el tema del dinero es un tema súper amplio, ambiguo por momentos, pero lo que yo creo que, lo que pienso yo, es, de partida, depende mucho del contexto. El contexto en el que tú estás, el que estás tú. Si estás en una ciudad, estás en un pueblo. Pero más allá, yo en este desarrollo de esto, de mi proyecto de permacultura, más que apuntarle como a cuánto dinero quiero ganar o cuánto es lo que necesito ganar, es como qué es lo, es cómo quiero vivir primero, y en base a cómo, cómo quiero vivir, empezar a ver a, cómo avanzo hacia esa vida, pero no teniendo como el dinero como el único, como el, como el parámetro que va a definir eso. Claro, es claro que la, el dinero se necesita sí o sí para comprar cosas, para comprar materiales, para comprarte el panel solar, para comprarte, pero una vez que tú empiezas, esto ya esto hablábamos con Juan Pablo, a echar a andar el, la maquinita de la permacultura, quizás que necesitas al principio un poco de dinero para echar a andar esta maquinita, que te, este diseño, luego te va a permitir cada año necesitar menos dinero, porque finalmente los sistemas empiezan a funcionar, ya tienes tu propia comida, y tú decís después, ya voy, a ver, ¿y para qué necesito finalmente el dinero material? Es como, ah, ya, para seguir quizás reinvirtiendo el más en el sistema, pero finalmente lo que tú buscas, o lo que yo personalmente busco, más que ganar más dinero, es ganar más tiempo y más libertad. Y creo que eso puede, puede sonar un poco cliché, pero es la realidad. O sea, hoy en día viene alguien y me dice, oye, Cristian, te quiero contratar para que me hagáis una pequeña asesoría. Y yo digo, escucha, oye, qué halagado me siento de que alguien me esté contactando para hacer una asesoría. Es como lo primero, oh. Pero luego pienso, digo, hacer esta asesoría es un compromiso y un tiempo por momentos que estoy dispuesto a darlo por este monto de plata, porque por momentos como que tú valorizás tanto tu tiempo y tu estilo de vida que ya que cierta plata ya no te resuena tanto como te resonaba antes, ¿cachai? Porque claro. Sí, pucha, si acepto este trabajo, después no voy a poder disfrutar de mi tiempo libre y las cosas que me gustan, que para mí finalmente el lujo, las cosas de lujo para mí, ¿qué es más lujoso que comerte una zanahoria de tu jardín y sentarte abajo de un árbol a descansar? Eso ya es como el lujo de la mayor alta calaña. Entonces claro. Bueno.
Un pan con queso igual le gana.
Pero bueno, también un pan con queso, un buen pan, un buen queso. Sí, claro, bueno. Ahí sí, es verdad. El pan con queso le gana.
Es un lujo.
Le gana la zanahoria, eso es verdad, pero sí, más que, y pero ya siendo quizás más práctico y respondiendo quizás más de frente en el tema del dinero, yo este año con el tema de la pandemia hice el ejercicio, porque wow, pum, se canceló el turismo, que en parte de lo que nos trae un ingreso para poder reinvertir en el proyecto, viene del camping ecológico que tenemos. Entonces este año, pum, se canceló camping ecológico, no turistas, y fue como, ya, pues ahora se ven los gallos, pues vamos a ver cómo vivimos de ir de la huerta, ¿sí? Y ¿sabéis qué? Para nuestra sorpresa, no fue tanta sorpresa, sino que fue algo que fue grato comprobar. Fue como, oye, mira, estamos teniendo los ingresos mes a mes por las verduras, nosotros vendemos pan y vendemos huevos también. Entonces, un poquito por allá, un poquito por acá, uno se aprieta quizá un poco el cinturón también para ver, porque la incertidumbre era alta, todos lo sabemos. Entonces fue como, ok, este es el momento donde uno realmente pone a prueba la permacultura. ¿Es tan así la cuestión? Porque como que uno de mis mayores así, desafíos personales en estos 5 años ha sido, yo no quiero vivir del camping y como enseñar permacultura, pero como finalmente vivir de cursos de permacultura o vivir del camping ecológico, ¿no? Yo quiero comprobar personalmente de que uno puede ser permacultor y no tener que tener ni una escuela de permacultura ni un camping ecológico, sino que de una actividad que se pueda desarrollar solo a nivel local, ya sea producir hortaliza, producir miel, ser carpintero, ser soldador, ser herrero, y yo ya con el sistema funcionando, en el momento en que vino la pandemia y solo quedamos haciendo nuestro, nuestra producción como agricultores y panaderos, sabéis que seguimos funcionando bacán, sin miedo, y fue una gran alegría esa sensación de decir, sí, vamos, cacha, mira, estamos aquí produciendo nuestro sustento diario con una actividad local, 100%, y eso, pues, es bacán esa sensación. Así que,
claro, qué genial.
Eso, redondeando el tema del dinero.
No, completamente de acuerdo, Cris. Es genial. Me acordaba que también hemos hablado en este podcast del concepto de crecimiento, que busca también reducir la escala y apuntar a un buen vivir, que yo creo que se asocia directamente a lo que estamos hablando ahora, desde la permacultura, en el fondo, valoriza mucho el tiempo de vida y la calidad de vida basada también en con pequeños espacios, alta producción, diversidad de cosas que uno puede hacer o que uno puede producir, y sobre todo, una buena vida, que tenga tiempo de ocio, que tengas tiempo para disfrutar, que, etc. Yo creo que ese también es el norte o el sur. Bueno, es distinto en la ciudad, yo creo que eso da para otro capítulo. Ese tipo de práctica en la ciudad cambia, pero yo diría que no tanto. Porque como es un lente, una mirada, y una forma de entender la economía también, si bien cambian algunas cosas materiales, cambian algunos contextos, etc., también se puede, eso mismo. Yo creo que no alcanzamos en este capítulo a abordarlo. Pero nada, me acordé del decrecimiento. Me acuerdo que también un candidato, no me acuerdo quién, creo que fue Jadwe, que a todo esto no pasó, ya de seguro. Fue súper polémico cuando mencionó. Sí, pasó a Boric. Interesante, bueno, ahí podemos comentar. Boric habla de post-extractivismo. Eso a mí me llama la atención. Bueno, pero Jadwe, por su parte, fue súper polémico porque él también habló en algún momento de que el crecimiento de por sí no era bueno. Y obviamente que en un país como Chile fue, pero, fatal. O sea, cuando dijo, bueno, es que quizás no hay que crecer tanto. Y, claro, desde otro lente, no desde la permacultura, pero sí es como, es un tema ese, hasta dónde queremos llegar. Y también me acordé de hartos principios con lo que decía Hito. Obviamente está todo súper reflejado, y les quería proponer un pequeño jueguito, ya que habemos tres personas conocedoras de la teoría y la práctica, digamos, de la permacultura, que se basa en unas éticas y en un modelo de desarrollo, digamos, una forma de desarrollo basada en un diseño que sigue ciertos principios de diseño que nos guían, como hablábamos al principio, a generar asentamientos humanos sostenibles. Hay distintos principios y les quería preguntar o motivar a que pudiesen compartir cuál sería un principio que quisieran proponer, como alguno que les guste en particular, o alguna historia que hayan tenido con algún principio para compartir en este capítulo, para que tengamos tres historias de tres principios. Igual, de manera breve, una pequeña historia, ¿ya? para no alargar tanto. No sé quién quiere partir, si Juan Pablo o Cris.
Bueno, de las historias que tengo no son como mías, sino que igual voy a dar como un par de autores, qué sé yo, porque siempre es mi principio favorito.
Claro, podríamos dejarlo como en historias o referencias, digamos, como cuál le inspira, ya, como puede ser.
Y es el observa e interactúa, ¿cierto? De Holmgren. También tiene que ver con trabajar con la naturaleza y no en contra de ella. Creo que eso es como, para mí, lo que me ha dado más información para reflexionar, ¿cierto? Como más espacio para la filosofía, ¿cierto? Hoy día recorríamos el río, le mostraba el río Pueblo y el Ventisquero, que a todo esto está bajísimo, el río, pleno invierno y está, sí, la piedra boyante está casi que sin agua en ese pozón. Y bueno, le comentaba al Cris que lo interesante que es vivir al lado de un río, porque todos los años cambia un poco su curso. Y entonces te genera como esa idea del cambiar las cosas, dependiendo de las energías que se van dando, ¿cierto? Eso es por un lado. Yo creo que la historia quizás como más emblemática de raíces, esa vez que, ¿te acordáis que queríamos votar el coihue? Queríamos preguntarle a los vecinos qué teníamos que hacer con ese coihue, porque justo ahí queríamos construir el quincho. Y un coihue gigante, que todo legal, ¿cierto? Con CONAF lo marcó y todo. Y entonces la pregunta era, ¿lo cortamos o no lo cortamos? ¿Se cae o no se cae? Y ahí comenzar los ingenieros en recursos naturales a un coihue en la pampa, no debería caer y debería estar aquí por transformarse en un coihue monumental. Bueno, y distintas teorías de todo tipo. Hubo gente que simplemente se encadenó alrededor del coihue para que no lo botaran.
Le
preguntaban a los vecinos. Cadena sin cadena, era solamente abrazada al coihue. Claro. Y fue un show mediático increíble. Y entonces primero llamamos a Tito, y claro, Tito decía, efectivamente, ese coihue estaba un poquito ladeado. Uh-huh. Y hay que tener cuidado porque en invierno, ¿cierto? A veces hay tormenta, y cuando estamos en luna menguante o luna nueva, ten cuidado porque ahí se desganchan los coihues. Ya, interesante teoría, ¿cierto? Llamemos a otro vecino, llamamos a Dago, entonces. Dago, ¿usted qué opina de este coihue? ¿Se cae o no se cae? Y lo mismo. El coihue está ladeado. Y en luna nueva, tormenta de invierno, se va a caer y va a romper el techo. Sí, hay que votarlo. Ya entonces decidimos votarlo. Lo votamos, y votamos solamente uno, eran dos. O sea, era uno, pero dividido en dos, ¿cierto? Como dos pasos gigantes. Porque los dos nos advirtieron, nos dijeron, no se preocupen, porque si cae el otro, se cae para el otro lado, seguro. Es imposible que no caiga para el otro lado. Y bueno, dicho y hecho, bueno, botamos el coihue después de una dramática manifestación. Y dos años después, se cayó, o tres años después, no, ya ni me acuerdo, hace dos años.
El verano pasado.
Ahí, estando ahí en el quincho tomando un té, no era invierno, sino que era una luna menguante de otoño. En un viento más o menos potente, se cae el otro pedazo de coihue al lado exacto donde habían dicho que se iba a caer. Y entonces eso fue el principio favorito, porque tiene esto de la capacidad de observar e interactuar con el paisaje, pero también lograr identificar los patrones, ¿cierto? Y tomar decisiones en base a eso. Yo creo que eso fue como lo que más me ha dado a mí, como más nutrido entre los principios.
Bueno, si
voy a dar referencia, me encanta a mí, me encanta Henry David Thoreau. Yo creo que ese gallo es como, siempre lo utilizo. Tiene como muy muy linda filosofía con respecto a la observación ahí en su laguna de San Walden, y otros más. Pero para eso pueden venir a nuestros cursos.
Ya. Yeah. O leer a Turio. Tira, antes, Cris, sintetizar, bueno, que el principio que se refería el Juan Pablo es el principio observa e interactúa. Como para que quede ahí explícito. Dale, Cris.
Bueno, Yo, bueno, voy a terminar con el mismo que comencé. Busca soluciones lentas y pequeñas, y creo que ese es el llamado como que hago yo a toda la gente que quiera entrar en la permacultura. Muchas personas de repente llegan a Alma Verde y dicen, wow, pero acá está todo tan avanzado, ¿y por dónde empiezo yo? ¿Cómo yo puedo ser un permacultor? Y yo les digo, mira, la verdad es que tú puedes salir de acá y empezar a practicar la permacultura. No necesitas tener una parcela ni nada. Podéis partir con soluciones tan pequeñas y tan lentas como ya, de partida, tener una compostera en la casa. Eso ya es una solución. Y así, paso a paso, después vais de comprar las cosas, empezáis a comprar tu comida a granel. Después empezáis a practicar la economía circular. Después un día vais a ayudar a tu amigo, a una amiga, a una huerta. Y así empezáis lentamente a producir este cambio y esta revolución que es la permacultura, y que eso, que no de un día para otro tienes que ir y hacerte la casa y el panel solar y el invernadero y la huerta, y si no tienes eso no eres permacultor. No, nada que ver. Esto comienza con cambios pequeños y lentos. Y es la forma finalmente más saludable y posible de comenzar a practicar la permacultura. Así que a darle nomás, de a poquito, y eso. Ese es mi aporte con uno de los principios de la permacultura, que es soluciones lentas y pequeñas.
Dicen que el verdadero, como la verdadera señal o símbolo de si eres permacultor o no, esto lo dicen, no lo digo yo, lo dicen otras personas que no sé quiénes son, es que
Allá.
tenía un espiral de hierbas. Solo eso indica si eres permacultor o no.
Yo creo que
¿Tienes espiral de hierbas en tu casa?
yo no tengo espiral de hierba en
No
mi
es
casa.
permacultor.
Oh. ¿Qué preferís? Bueno, por mi parte, el principio es
Espiral de
difícil
hierba o
igual.
mandala.
Prefiero huerta vertical. No, me gustan varios. Estaba entre dos y ya voy a decir el usa y valora la diversidad. Por varias cosas, en realidad me gusta ese principio porque apunta a la diversidad, y la diversidad, como lo enfrentamos en raíces al menos, va hacia todo tipo de cosas, ¿ya? Por ejemplo, lo que hablamos hoy día, la diversidad de oficios o la diversidad de tipos de cultivo, maneras de enfrentarnos ante la incertidumbre nos da mucha más seguridad, ¿cierto? Nos da más fortaleza, como el hecho de no poner como esto de no poner todos los huevos en la misma canasta, digamos, se cae en un sistema, pero en mi diversidad de actividades yo puedo ir sorteando la vida. Pero también en el área social, creo que para mí es lo más decidor de este principio, y como más me gusta a mí también ir desarrollándolo, y tiene que ver mucho con las diversidades de culturas, con la diversidad de pensamiento, las diversidades de edades, las diversidades sexuales. Entonces creo que es un paso súper importante que estamos viviendo también, sobre todo, bueno, en el mundo, pero sobre todo en Chile. He estado como craneándome mucho los últimos años con la relación entre lo que ocurre culturalmente en nuestro país y este principio, digamos. Hay dos, y creo que hay como, bueno, principalmente dos maneras de enfrentar las diversidades. Una es ver el crecimiento, el desarrollo del entendimiento y aceptación de las diversidades sexuales como algo positivo, porque nos amplía, ¿cierto?, el espectro de entendimiento del propio ser humano, y del entender de que no hay solamente dos posibilidades, sino que son múltiples, y que eso tiene que ver con el espíritu y con el desarrollo, como también lo mismo con la inmigración, ¿cierto?, la diversidad de personas que componen nuestras ciudades, ¿cierto? Hemos visto un aumento de la migración en Chile, y esto lo comentamos con amigos. Por ejemplo, cuando uno es chico, no está acostumbrado a ver a personas de tantos países, y hoy en día sí, y eso ha cambiado, ¿cierto?, el panorama, y también hay dos maneras de verlo, como una amenaza o como una riqueza. Lo mismo con las primeras naciones, y para mí el ejemplo más lindo de ver, para algunos es terrible, ¿cierto? Obviamente para la corriente más anárquica.
Hilo.
Lo de la constituyente.
Hilo.
En la constituyente, pues, todos los escaños reservados y cómo eso, y el hecho de que haya quedado Elisa Loncón, ¿cierto?, como presidenta, nos habla de cómo podemos nosotros también valorar esa diversidad y usarla. Usarla, obviamente, en el buen sentido. Entonces, me gusta que el principio dice usa y valora la diversidad. Entonces, hay una valoración de ella como riqueza y luego una utilización de esa para el desarrollo. Entonces, me acuerdo solamente de una pequeña anécdota que aparecía Elisa Loncón, por ejemplo, que a todo esto también en su discurso aborda las diversidades sexuales y tal, y me pareció también súper relevante, porque el problema del machismo, ¿cierto?, y las fobias también se dan en las primeras naciones, pero ella en su discurso, con los periodistas, me acuerdo que era de noche y les decía, le estaba explicando el saludo en Mapuzungún, les decía, bueno, mai mai peñ y mai mai lamien, pero les decía que de noche era pun mai. Entonces se llama pun mai lamien, y los periodistas estaban como, ¿qué es pun mai? ¿No era mari mari? Y ella no, pues como que muy pacientemente le explicaba que ya más de tarde, cuando uno se va a acostar, es pun mai. Y así se entra o se cierra ya en la conversa. Y nada, pues era como una situación poco típica y chistosa, pero también como muy linda, porque esa diversidad cultural que está en comienzo de desarrollo con este tipo de, como con la lengua en Mapuzungún y otros, es como un poco esperanzador. Así que bueno, ese es mi principio y mi final. Porque ya terminamos la tarde.
Buena analogía.
Excelente, me encantó Ray.
A mí también me encantaron los suyos. Bueno, decirle a quienes nos escuchan que si quieren saber más de los principios, están los 12 de Holmgren. Pueden buscar ahí David Holmgren, y hay unos documentos bien resumen de los principios, y ahí pueden entrar más. Como hablábamos al principio, cada uno de estos principios son guías que nos ayudan al diseño de
principian.
Nos principian para un desarrollo de sistemas o asentamientos o vidas sostenibles, como lo hemos hablado hoy día. Bueno, para ir cerrando, no sé, bueno, les tiro el pase, pero por mi parte agradecer mucho esta instancia. Qué bacán que esté el Cristian al otro lado del río, junto al Juan Pablo. Que la vida y tu viaje haya terminado ahí y que hayamos podido grabar este podcast. Y Napo, tenemos que ir a grabar uno para allá, Juan Pablo.
Sí. Eso será cuando se realice el segundo ecosimposio, después del exitoso primer simposio, o el cero, ¿o no? Podría ser como el
me confunde la del cero.
Cero de...
Interregional. Y tiene que ser... Y también tiene que ser intergeneracional e inter... Bueno, como también hemos hablado con los chiquillos, también tenemos que tocar el tema de los machismos y los feminismos, y nosotros estamos, pero...
disciplinario.
Demasiado... ¿cómo se dice?
A punto de ser funados.
Demasiado patriarcalizado. Y bueno, vamos a tratar de construir y destruir un poco eso en próximos capítulos, entre tantos temas que vienen. Cris, ¿alguna reflexión de cierre, alguna despedida? ¿Una canción? ¿Quieres cantar una canción de despedida?
Bueno, nada, muchas gracias a los dos, Raimundo, Juan Pablo, por invitarme a participar al podcast, también por acá haberme recibido físicamente en Raíces. Ha sido tal como lo esperaba, súper enriquecedora la experiencia de venir a compartir a otro proyecto de permacultura y nada, pues pelar el cable, que es lo que nos le gusta, darle vuelta, filosofar y nada, pues dejarlos también a todos invitados, pues uno también a que vengan a conocer este maravilloso lugar en Puelo, 100% recomendado, y también si andan por la Patagonia más sur, en Puerto Guadal, está Alma Verde Permacultura, y estaremos próximamente también tirando fechas y datos de lo que van a ser los cursos y pasantías para la primavera-verano 2021. Así que eso, estamos conectados ya y de nuevo, muchas gracias, chicos.
Hay dos opciones. La primera opción es pasar por acá primero y luego seguir hacia el sur y pasar a Alma Verde, o partir muy al sur, pasar a Alma Verde y luego, mientras se pone el agua por allá, venir hacia acá, ¿cierto? Y terminar tu viaje en Raíces antes de volver al lugar donde sea. Y así se genera el enlace. Por mi parte, muy contento de haber logrado nuevamente grabar otro capítulo. Feliz también a la gente que nos está escuchando. Y que nos piden más, así que gracias por eso, gracias Chris por visitar, por participar, gracias Ray también por tu tiempo, sabemos que eres un hombre muy, 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 muy ocupado, así que eso, decir seguimos es como muy, muy cuático.
Pero es como lo que ocurrió, hoy día se preguntaban, no sabemos si seguimos o si será hermoso, me parece que seguimos.
Parece que seguimos.
Bueno, nos vemos acá. Entonces al otro lado del río. Abrazos.
Chau. Chau. Bien.
Chau.
Abrazos.